Hoy por hoy Andalucía Centro.
El alcalde de Estepa responde a tus preguntas en Hoy por hoy Andalucía Centro.
Ya nos acompaña el alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, al que voy a saludar. Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí arrancando el año con el primer programa.
Y bueno, arrancando el año, estamos a 30 de enero, alcalde, el año. Vamos, que está ya ventilado enero.
Lo digo con el programa, el primer programa del año, es lo que me quiero referir.
El primero, el alcalde responde del año.
Efectivamente, y con toda la ilusión de afrontar los proyectos que tenemos, que son muchos, uh-huh. y que hay que continuar con ellos para hacerlo realidad.
Sigue con nosotros Raquel Rivera, la jefa de informativos, te voy a decir la jefa de deportes, la jefa de informativos del 98.3. Raquel,
¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos una batería muy interesante de preguntas. De los oyentes.
Había
algunas que son similares y las hemos querido agrupar, sí, porque había una serie de preguntas en torno al proceso del centro sociosanitario y residenciales de Estepa para nuestros mayores. Hay una pregunta de María José, de María Jiménez, de Trini Segura, de Susi Rodríguez y María Ángeles Rodríguez, que, bueno, básicamente preguntan lo mismo, así que yo he agrupado, digamos, la pregunta para que todas ellas tengan la respuesta. Bueno, sobre ese proceso de los centros sociosanitarios y residenciales, lo último que sabemos, dicen las oyentes, es que ya se ha puesto en marcha el concurso de la residencia, lo que es la licitación, para ver qué empresas le van a gestionar y cuál interesa y sale, un plazo que creo que es hasta el 3 de febrero, ¿no, alcalde?
Sí. Uh-huh.
Y querían conocer estas oyentes un poquito más de detalles, sobre todo un poco la incógnita que tienen ellas, es, bueno, sobre la empresa privada que se va a poner al frente, cuál será el proceso para enviar los currículum vitae, bueno, porque hay muchas compañeras, nos dicen que están interesadas en entrar y tener una estabilidad laboral dentro de lo que es el mundo de los servicios sociosanitarios. Así que, alcalde, ¿qué les podemos decir a María José, a María, a Trini, a Susi y a María Ángeles? Gracias por vuestras preguntas.
Bueno, pues a todas ellas, en primer lugar, pues agradecerle la pregunta y sobre todo quiero aclarar.
Sobre todo la parte del proceso, pues, sí, si le parece.
Sí, con la respuesta quiero aclarar un poco, que creo que ha habido un poco de confusión con lo que es la licitación. El día 3 de febrero termina la licitación de lo que es la obra que se le va a hacer a la residencia.
Vale.
Lo digo que es una obra, no es la licitación de la gestión.
De la gestión de
que
la...
Que es lo que yo creo que María José, ahí. María, se están refiriendo. Aclaro un poco la situación por los plazos. Nosotros teníamos la residencia pues prácticamente terminada para sacar 30 plazas. Todos nos acordamos de aquello, incluso equipada. Pero fuimos capaces de conseguir una financiación de los fondos Next, del Estado, para poder poner en práctica toda la residencia, es decir, sacar toda la segunda planta, que la teníamos pendiente de ejecutar, y poder terminar toda la inversión de manera que pudiésemos...
O sea, terminar la obra para
terminar la obra, ¿vale? Y poder disponer de toda la residencia en
al
su 100%,
conjunto, ¿no?
¿Vale? Conseguimos esa financiación, cerca de 1 millón de euros, y la licitación va sobre eso.
Vale.
Sobre las obras para culminar la residencia ya con todos los servicios y para poner en práctica todas las plazas posibles que la residencia de Estepa puede ofrecer. ¿Vale? Entonces, para eso es para lo que termina
la licitación
el día 3 de febrero, para las ofertas de las constructoras, ¿vale? que han querido, ¿no?, participar en este proceso de concurrencia para poder ser contratista, uh-huh, y ejecutar la obra que el ayuntamiento tiene previsto.
¿Y de cuánto hablamos esa
eso
obra?
Es,
que sería
esa
la
obra,
segunda parte de todo.
Efectivamente. Esto. Esa obra, para el caso de la unidad de día, de la unidad de estancia diurna, que son las instalaciones, el edificio que tenemos en calle Dehesa, estaríamos hablando de final de noviembre, vamos a poner final de año del 2025, y en el caso de la residencia sería final de febrero del 26. Uh-huh. Serían la finalización de las obras, ¿vale? Falta un tramo de obra en la unidad de estancia diurna y falta un tramo de obra en la residencia. La residencia es verdad que estaba terminada, pero para sacarla con menos plazas. Pero no queríamos desaprovechar la oportunidad. Si aparecen fondos públicos que podamos acoger y hemos sido capaces de captarlos, pues lo que queremos es sacar la residencia que funcione a todo rendimiento. ¿Qué ocurre? Paralelamente al desarrollo de la obra, sí queremos sacar el pliego de la gestión. Es decir,
o sea, no esperar a que termine la
obra. No esperar a que termine la obra. ¿Para qué? Para abreviar en lo posible los plazos, porque todo esto es largo. Quiero decir, ¿no?, que los ayuntamientos, las administraciones públicas, pues nos debemos a unos procedimientos legales, ¿no?, que aparecen pues en las normas y tenemos que seguirlos escrupulosamente. Y por eso, pues, al final se dilatan tanto los plazos y al final, pues, siempre es mucho más tarde de lo que nos gustaría, ¿no?, habilitar estos servicios. Pero bueno, lo importante es que después de mucho tiempo y después de muchas inversiones en la residencia y en la unidad de día, esto va a ser una realidad con estas dos últimas inversiones. Y paralelamente vamos a poner en marcha la licitación de la gestión, ¿vale? Esto se anunciará y vendremos a hablarlo y hablaremos de nuevos plazos, uh-huh, ¿vale? Para la puesta en marcha de ese servicio, para el cual también tenemos que tener las visitas de inspección de, en este caso, de la Junta de Andalucía, que es la competente, ¿no?, en esta materia. Tiene que venir inspectores para dar el ok a las instalaciones y a partir de ahí que se pueda impartir el servicio. Tenemos financiación para ponerlo en marcha y bueno, y estamos a tope. Es uno de los proyectos más importantes y en los que llevamos más tiempo trabajando y en los que, bueno, más convencimiento y más esfuerzo estamos haciendo. Así que el pliego de la gestión pues será una realidad cuando lo publiquemos y ahí pues hablaremos de plazo y a partir de que la gestión esté otorgada a una empresa, entonces será el momento de hablar de los procedimientos selectivos del personal, ¿vale?
En ese momento,
pero no ahora, ¿vale? Lo quiero aclarar para que lo sepan ella, bueno, y todo el que nos oiga.
Y alcalde, ¿cuál es un poco ese modelo de residencia con el que se va, bueno, pues se va a llevar a cabo con esta inversión? Porque es una residencia al uso como conocemos, son unidades de convivencia, ¿no?
Efectivamente,
no sé si lo
sí.
puede explicar.
Con esta última inversión, pues se han puesto en marcha los mecanismos para adaptar la residencia a las nuevas modalidades de servicios, los cuales en nuestra residencia va a haber tres unidades de convivencia. Como en muchos servicios y en muchas formas de vivir, ¿no?, de la sociedad, y esto también se extiende evidentemente a los servicios que atienden a personas en situación de dependencia y personas mayores, ha habido un antes y un después de la pandemia. Después de la pandemia ha habido una revolución en muchas formas de impartir servicios y en el caso de los centros residenciales también. Y a partir de ahora pues se prioriza otro modelo, que es el de las unidades de convivencia. Es como si vivieran tres familias, ¿vale?, en la misma residencia conviviendo. Antes teníamos otro tipo de modelos de servicios, los cuales había salones muy amplios donde se encontraban todos los mayores y en este caso, pues bueno, se prioriza, digamos, dentro de tres unidades de convivencia, con lo cual habrá espacios comunes, pero diferenciados para estas tres unidades y servicios diferenciados para estas tres unidades. La verdad es que, como teníamos pensado sacar la residencia, si no hubiésemos tenido financiación para terminarla, pues habría servicios como el de cocina, que tendríamos que externalizar, el de lavandería, que lo tendríamos que externalizar, pero que en este caso pues ya va a ser posible tenerlo todo en el mismo edificio y vamos a tener una de las residencias más modernas de toda Andalucía, con lo cual yo creo que es motivo de orgullo y de satisfacción por parte del equipo de gobierno, porque es uno de los servicios en los que más hemos trabajado desde que entramos en 2017 y que por fin vamos a hacer realidad. Eso es la residencia. En el caso de la unidad de día, exactamente igual. El modelo va a ser por unidades de convivencia, lo que pasa es que el espíritu de la unidad de día es diferente. La unidad de día, como su propio nombre indica, es una unidad de estancia diurna para que los mayores puedan convivir durante horas determinadas, horas del día, ¿no?, y para otro tipo de servicio más bien de entretenimiento y de convivencia, para que su familia, donde residen, las casas donde residen, pues bueno, puedan tener ese respiro.
Pues por recapitular, para María José, María, Trini, Susi y María Ángeles, lo que termina el 3 de febrero es esa licitación para las empresas que quieran ejecutar la obra de la residencia y del centro del día, que si todo va bien, esas obras en el caso del centro de estancia diurna finalizarán a finales de este año y en el caso de la residencia se calcula que en febrero de 2026, que de forma paralela el ayuntamiento quiere abrir la licitación a las empresas que quieran gestionar esos dos servicios y que una vez que esté las obras finalizadas y la gestión digamos, otorgada, es cuando se abrirá el proceso de selección del personal. De todo eso les iremos informando aquí en Ser Andalucía Centro, a la par que el Ayuntamiento de Estepa lo hará a través de sus redes sociales, pero por ahora, bueno, no hay tiempos, digamos, cercanos para que nuestros oyentes se preocupen de un plazo que se les puede escapar. Todavía no. Pues gracias a nuestras oyentes, gracias, alcalde, por un poco puntualizar todas esas cuestiones que, bueno, han despertado un gran interés entre los oyentes. Dos preguntas que también tienen que ver con un asunto similar y que nos preguntan Sandra Guerra y Conchi Vergel. ¿Por qué pasa con los sábados del servicio, con los sábados con el servicio de ayuda a domicilio? ¿Los quitarán ya al salir las plazas de estabilización como se ha hecho en otros municipios? Tras haber quejas y problemas con el servicio que se ha dado, porque no se pueden ir a pocas horas los sábados, ya que partes la mañana de un auxiliar, en fin, puede ser muy poquito tiempo. Bueno, yo desconocía que el servicio de ayuda a domicilio también se prestaba los sábados, pensaba que era solo de lunes a viernes.
No, no. De hecho, se quiero aclarar, porque creo que también se confunden algunos términos, el término de estabilización con los horarios. Un tema son el calendario y las condiciones de trabajo, ¿no? Del personal que atiende a las personas en situación de dependencia, y otra cosa es el procedimiento de la estabilización, que es algo que hemos culminado antes de final de año, justamente a final de año, y en los cuales pues han estabilizado un total de 17 auxiliares de ayuda a la dependencia. Esto quiere decir que acceden a una plaza fija de personal laboral fijo en el ayuntamiento para el servicio de ayuda a la dependencia. Pero eso nada tiene que ver con el horario.
El tema de los horarios.
El horario es un calendario que se establece, bueno, y que lleva tiempo establecido, conforme a un convenio en el marco de la negociación, ¿no? Con los representantes de los trabajadores y los representantes sindicales. Y desde hace ya bastante tiempo, pues el sábado es un día que se trabaja hasta mediodía. En otros municipios trabajan los sábados y trabajan los domingos.
Ya, depende un poco de cada cual.
Aquí en Estepa no se trabaja desde sábado, desde mediodía al sábado, ya no se trabaja, el domingo tampoco, ni los festivos. ¿Vale? Eso lo tienen asumido, digamos, el servicio en sí, ¿no? Los trabajadores, y también lo tienen asumido las familias que son atendidas. Pero yo quiero recalcar que el servicio es para atender a las personas que están en situación de dependencia. Y las personas que están en situación de dependencia tienen necesidades todos los días del año. Para esas personas tenemos que recordar que el sábado es un día igual que el jueves, y el domingo pues un día igual que el martes, y los festivos pueden ser también igual. Siempre está necesitada. ¿Qué pasa? Que esos días pues son las propias familias las que atienden
las necesidades de los mayores.
Aquí lo que este servicio existe porque hay mayores, una necesidad del cuidado de, en este caso, personas mayores o en situación de dependencia que necesitan cuidados. Y para eso, desde lo público, pues aprobó una ley de dependencia y se han arbitrado los procesos que los imparten los ayuntamientos y que ponen a disposición trabajadores, que además yo siempre quiero poner en valor el trabajo de estas personas, porque es un trabajo realmente vocacional y con el cariño con el que los hace, y el ayuntamiento siempre trabaja para mejorar las condiciones de trabajo de este personal, ¿no? De auxiliar, de ayuda a la dependencia. Pero sí quiero aclarar eso, que realmente trabajan hasta mediodía,
sábado, mediodía.
Del sábado, y los domingos y los festivos pues no se trabaja.
Con lo cual, por aclarar, digamos por así decirlo, la plantilla sí está ya estabilizada.
No toda.
Bien, perfecto.
Porque solo pueden estabilizar, es algo que también quería, te agradezco, Javier, que haga la pregunta, porque las condiciones del proceso de estabilización eran para trabajadores que estuviesen ininterrumpidamente trabajando en el ayuntamiento desde 1 de enero de 2016. ¿Vale? No todas las trabajadoras
cumplen ese requisito, me imagino.
Evidentemente, las trabajadoras que entrarán a trabajar con posterioridad a esa fecha no han podido estabilizar, pero porque no cumplían el decreto. ¿Vale? Cuando haya futuros procesos, que los habrá, de estabilización, pues seguramente accederán a las plazas fijas, pero nada tiene que ver la estabilización
con el
calendario laboral, que es algo que se negocia de acuerdo con los representantes de los trabajadores.
Con lo cual, al final, ¿cuántas personas hay dentro del servicio?
Pues
alcalde,
en el servicio puede haber pues unas 50 o más de 50 personas puede haber trabajando en el servicio de ayuda a domicilio. ¿Qué pasa? Que son personas que pueden tener jornadas parciales, ¿vale? Y otras tienen la jornada más consolidada. Depende también del tiempo de servicio, de la antigüedad que que el trabajador tenga.
Muy bien, con lo cual le deduzco que todo el tema de los horarios, la idea es mantener la estructura de lunes a viernes y sábados por la mañana y no trabajar domingos ni festivos.
Efectivamente, ¿no? Es un poco el objetivo. Tenemos que tener en cuenta que es verdad que queremos priorizar siempre la mejora de las condiciones de las trabajadoras y de los trabajadores de este servicio, pero también tenemos que tener en cuenta la necesidad de la familia. Claro. Evidentemente, esa es la misma todos los días del año.
Bueno, alcalde, cambiamos de asunto y vamos con la pregunta que nos hace Lole Díaz, que bueno, no tiene nada que ver con lo que hemos tratado. Bueno, relativo a a la cabalgata, dice: recién pasada la fiesta navideña y de los Reyes Magos, ¿qué opinión tiene del botellón andante que se vive delante de las carrozas cada 5 de enero? ¿Hará algo como alcalde, ya que el delegado de festejos no está dispuesto? Bueno, dice esta oyente, un saludo.
Buenas. Pues a ver, ¿qué le decimos a Lole León?
Agradezco que Lole haga...
Lole León, que es una actriz, ¿no? Lole Díaz. Madre mía, qué cruzo de cables ahora mismo.
Loles, ¿no? Agradecemos a Lole la pregunta. Bueno, le tengo que decir que no creo, conozco al concejal de fiesta, que no creo que el concejal de fiesta quiera o no esté dispuesto a solucionar un problema, no, eso no me lo creo yo. La cabalgata de Reyes es posiblemente sea uno de los servicios que el ayuntamiento saca a la calle y que más presencia de público tenga, ¿no? Cuando más gente, más personas, más estepeño, y bueno, y vecinos de localidades aledañas o de nuestra comarca, ¿no? Que se acercan a la cabalgata de Estepa, que es una gran cabalgata, y vienen el día 5 de enero. Esto se prepara con todo el cariño desde el área de festejo y en colaboración, sobre todo con el jefe de la policía local y personal también colaborador de los servicios generales, que son fundamentales, ¿no?, para todo el desarrollo de la cabalgata. Y hay un importante dispositivo de seguridad, muy importante. Para que la cabalgata salga a la calle y recorra la cantidad de kilómetros, de metros, ¿no?, de nuestro núcleo urbano con la cantidad de público, imagínense el despliegue de personas que el ayuntamiento pone, entre vigilantes de seguridad, personal de protección civil, a los que le tengo que dar las gracias siempre por el buen servicio que realizan, al servicio siempre en colaboración con la policía local, que además lo hace de forma totalmente generosa y altruista, y también a los agentes de la policía local. También tenemos Cruz Roja que nos custodia, y bueno, y todos los servicios generales de limpieza y personal de servicios que van controlando los tiempos y todo el desarrollo de la cabalgata. Todo para que no ocurra nada, para que no haya ningún incidente. Y afortunadamente hemos vuelto a terminar la cabalgata este año sin ningún incidente, y eso ya es todo un éxito. Es evidente esto que nos dice Lole, habrá que trabajarlo. Yo sí le digo a Lole...
¿Usted tiene constancia de que haya una botellona andante delante de las carrozas?
No. A ver, yo no tengo la misma percepción que tiene uh-huh. Lole, pero sí le quiero decir a Lole que esto se trabaja desde la mesa de prevención. Hay una mesa de prevención que todos conocemos en el marco del área social de este ayuntamiento, donde está también presente la policía local, determinados concejales, ¿no?, que les afecte, y sobre todo la concejala de servicios sociales y personal también de los centros educativos, y ahí pues se trabaja por la disminución del consumo de alcohol a todos los niveles, y especialmente en fiestas, ¿no? Uh-huh. Y si además el ayuntamiento es el que lo organiza, pues con más hincapié todavía. Y ahí pues se trabaja para disminuir el consumo de alcohol, si es que lo hay. Evidentemente, pues estas cosas ocurren, ¿no? Pero que si hay una vigilancia por parte, bueno, en este caso de los agentes de la autoridad, y un trabajo de prevención que el ayuntamiento hace para que esto no ocurra. Y si ocurre, pues evidentemente es una situación indeseable para todos, pero que evidentemente se trabaja para disminuirlo y para que esto pues no ocurra, y bueno, evidentemente por la seguridad de todas y todos los que estamos disfrutando de la cabalgata y también de los que están trabajando y forman parte del cortejo.
Pues gracias a Loles Díaz por esa pregunta. ¿Vamos con otra pregunta?
Sí, vamos con otra pregunta también relativa a materia de seguridad, ¿no?
Y además son dos partes distintas, así que si parece vamos por cada una de ellas, para separarlas un poco y no mezclarlas.
Venga. La pregunta que hace
Rosa González, que en verdad hace dos preguntas distintas, vamos, la primera se la hago yo, la segunda se la haces tú, venga. Venga, dice a Rosa, alcalde, ¿por qué no se toman más y nuevas medidas de seguridad y vigilancia en Mercadona? Tanto los aparcamientos de fuera como dentro del parking. Digamos que Rosa nos dice que ha habido algunos altercados, incidentes. Es un establecimiento al que acude muchísima gente de Estepa y la comarca y le pregunta si desde el ayuntamiento se puede hacer algo al respecto.
Bueno, pues le respondemos a Rosa, a la que le agradezco la pregunta. Y sí tenemos que hacer una diferenciación en este caso. Se está hablando de establecimientos de titularidad privada. Uh-huh. Eso hay que saberlo. Los aparcamientos de un comercio, sean subterráneos o sean en superficie, pues forman parte de una titularidad privada que tiene una serie de obligaciones en cuanto a la seguridad de estas inmediaciones. Esto no quiere decir que la policía local no esté presente, porque la policía local discurre por las vías del municipio, vías de dominio público, y que además es desde donde se accede a este tipo de comercio, y yo le aseguro que la policía local presta vigilancia sobre todas las zonas donde hay gran afluencia de público. Por ejemplo, las zonas de los comercios tienen mucho mayor incidencia que en otros, sobre todo por la mayor presencia de personas. Pero es verdad que dentro de la zona de titularidad privada, pues evidentemente hay una serie de obligaciones por parte del titular. Sí, decirle que ante cualquier incidencia, ante cualquier altercado, pues ni que decir tiene, que la policía son los primeros que están allí, ante que cualquier cosa que ocurra para resolver un problema. Pero la vigilancia continua, una patrulla no puede estar en un recinto privado vigilando, no puede estar porque tenemos un pueblo muy grande, con muchísimas necesidades, y hay que vigilar
todo el pueblo.
Pero especialmente es verdad que las zonas de mayor afluencia de público suelen ser las zonas comerciales y se hace mayor hincapié en esta uh-huh. zona.
Y con lo cual, digamos, la responsabilidad sería por parte del establecimiento de aumentar la seguridad privada, ¿no?
A ver, tiene una serie de obligaciones.
No sé, pero no sé si ha habido algún tipo de comunicación.
Sí, bueno, evidentemente siempre hay reuniones, ¿no? Cuando sucede algo, ¿no? Uh-huh. Por parte de la representante, ¿no? En este caso de cualquier establecimiento y el ayuntamiento. Y oye, desde el ayuntamiento se ponen todos los recursos, muchos más de los que muchas veces tiene y puede, ¿no? Para resolver los problemas. En presencia de los agentes, que evidentemente tienen un efecto disuasorio. Si hay presencia de la policía, pues evidentemente hay un menor índice de cualquier hecho delictivo que pudiese ocurrir, pero es verdad que dentro de los recintos privados la policía no tiene competencia, aunque bueno, evidentemente va si ocurre algo, pero no puede
no
estar allí, y muchísimo menos de una manera
ni preventiva ni disuasoria. Vale.
Dentro de las instalaciones, puede estar en las inmediaciones, y en las inmediaciones seguro que está. Y sobre todo si ocurre algo, pues por supuesto que va para resolver el problema, para eso está la policía.
Uh-huh. La segunda pues, parte sí tiene más de competencia municipal,
sí,
¿no? Porque dice, ¿por qué las entradas y salidas del pueblo y en algunas zonas más no se siguen instalando más cámaras de seguridad? Que el pueblo esté más seguro y vigilado, y el tráfico sobre todo por la parte baja del pueblo. Porque Estepa tiene mucho tránsito, la avenida y tal, pero debe permanecer controlada por el tráfico. Y bueno, dice que se han sucedido algunos altercados, robos y bueno, incidentes, también con los agentes de seguridad, con la policía. En definitiva, considera, bueno, pues que insta un poco a que se instalen más cámaras de vigilancia para hacer una Estepa más segura, tranquila y controlada, ya que mueve mucho tráfico y a gente a diario.
Alcalde, ¿qué le decimos a Rosa en esta segunda parte de su
pregunta?
Bueno,
pues a Rosa aquí le doy toda la razón, porque es verdad que, y además lo estamos haciendo, le tengo que decir a Rosa que desde hace años se está invirtiendo en una mayor videovigilancia, y le aseguro a Rosa que son muchos, seguramente bastante más de lo que ella piensa, ¿no? Los puntos estratégicos que están vigilados por la policía local a través de cámaras de videovigilancia. Las cámaras están autorizadas para el tráfico, ¿vale? Para la labor de control y de la seguridad del tráfico. Evidentemente pueden servir de prueba si hay algún altercado en materia de seguridad ciudadana, y sirven como prueba. Y además tengo que decirle que son muchos, ¿eh? Cuando lo estoy diciendo mucho, se lo digo con conocimiento de causa, los hechos delictivos que se han conseguido resolver gracias a las grabaciones de las cámaras, ¿no? Que pueden actuar a modo de prueba en cualquier procedimiento judicial. Así que tenemos más que demostrada la eficacia de las cámaras, y estoy de acuerdo con Rosa en el convencimiento de que hay que incrementar el número de puntos de vigilancia, y en ello estamos. Es verdad que nosotros tenemos parte del presupuesto anterior y de este presupuesto también destinado a la adquisición de nuevas cámaras de videovigilancia que puedan incrementar el número de puntos. Pero sí le digo que la gran mayoría de los puntos, sobre todo entradas y salidas al municipio y puntos de alta afluencia e intensidad, sobre todo de tráfico de personas, están vigilados por estas cámaras de seguridad. En este sentido, podemos estar tranquilos y que el índice, en este caso, de hechos delictivos o de incidencia, pues en este PAN no es alto, lo tengo que decir. Uno de los más bajos de la provincia, incluso de Andalucía. Pero que estoy de acuerdo contigo, que evidentemente hay que incrementar el número porque todo lo que se invierta en seguridad pues es una inversión acertada y bueno, la mejora de la convivencia y de la tranquilidad de todos.
¿Cuántas cámaras de vigilancia hay aproximadamente?
Pues no le puedo decir ahora mismo el número, no tengo ahora mismo el dato, pero son muchos los puntos que tenemos vigilados, sobre todo en las partes más estratégicas, ¿no? Que como pueden ser puntos de cruces de calles, entradas y salidas del municipio, que es donde evidentemente hay más trasiego y donde se puede contribuir mejor a la seguridad de todas y de todos.
Rosa, gracias por las preguntas. Esperemos que las respuestas te hayan satisfecho. Alcalde, pregunta de Beatriz Manzano, que nos pregunta de cuándo se va a hacer la ruta del colesterol. Se refiere un poco al Camino de Roya, que es como todos lo conocemos, que es una zona, para los oyentes que nos escuchan, que no son de Estepa, bueno, una zona que enlaza lo que es el núcleo urbano con parte de la sierra, donde se suele ir a caminar porque el espacio es realmente agradable para caminar. Pero se queja Beatriz de que las condiciones muchas veces de los caminantes, por el continuo tráfico que hay, puede ser un peligro. Y cuando, en definitiva, también Francisco Requena le pregunta que cuándo se va a arreglar en definitiva y adecuar el Camino de Roya para hacerlo más seguro y más transitable.
Bien, pues le damos las gracias a Francisco por la pregunta que...
Y a Beatriz
Manzano y Francisco Requena, que los dos se refieren hacia el Camino de Roya. Y quiero aclararlo porque esto es, seguramente no se sabe, ¿no? Que el Camino de Roya es una vía pecuaria. La vía pecuaria son caminos que están protegidos, ¿vale? Por una ley, la ley de vías pecuarias, y son titularidad y propiedad de la Junta de Andalucía. Y la responsabilidad, ¿no? Sobre estos caminos los tiene la Junta de Andalucía. Es verdad que al Camino de Roya, pues históricamente, pues le hemos dado un uso pues más urbano, ¿no? Que el propio de vía pecuaria, ¿no? Que tuviese posiblemente antaño, hace muchísimos años, ¿no? De hecho, nos lleva a Roya, que es un abrevadero, que evidentemente tiene todo el sentido, al pie de la vía pecuaria, donde se ha parado históricamente y se para todavía el ganado a beber, ¿no? Y a pararse. Es verdad que esto, pues, con el paso del tiempo y el uso, ¿no?, de un hábito más urbano, ¿no?, por parte de la población de Estepa, como Camino del Colesterol, pues se le ha dado un carácter urbano, pero a la hora de invertir, a la hora de mejorar el camino, pues tenemos pues graves inconvenientes legales, ¿no?, a la hora de poder hacer un aserado, por ejemplo, que a todos nos gustaría hacerlo. Ahora mismo no podemos. Primero, hay que desafectar esta vía, hay que iniciar un procedimiento de desafectación de esta vía, posiblemente también de deslinde, en el que sepamos más o menos los metros que tenemos, que se marquen, y de esta manera desafectarlo y dar cuenta a la Junta de Andalucía, que también lo autorice, ¿no? Porque al fin y al cabo es un patrimonio suyo, es un patrimonio de la Junta de Andalucía y que nos lo permita, que ya es algo que tenemos avanzado. Nosotros hemos tenido reuniones con la delegada de Medio Ambiente, ¿vale?, que es el área y de agricultura, ¿no?, que son las áreas que tienen responsabilidad sobre las vías pecuarias de Andalucía, a este efecto, ¿no?, teniendo en cuenta el uso que ya tiene desde hace muchísimos años, ¿no?, y pudiéndoselo justificar, que el uso que tienen las estepeñas y los estepeños de este camino, poderlo cambiar a urbano, sobre todo para invertir y mejorarlo. Pero hasta que esto no esté desafectado, no es posible legalmente que el ayuntamiento pueda invertir como si fuese una calle del pueblo. Lo digo para conocimiento de todas y de todos, que no es por falta de voluntad, que la tenemos todas, y ahora mismo pues lo que habría es que impulsar ese expediente para desafectarlo lo antes posible y mejorar las condiciones de uso, ¿no?, de este camino de Roya, que nos lleva a un lugar tan bonito como es este manantial que tanto amamos. Con respecto al uso que por parte de los vehículos se hace y la velocidad, pues la velocidad ya está limitada a menos de a 30 o menos de 30 kilómetros hora. Posiblemente no se le haga caso a las señales y esto puede provocar una situación de peligro. pero que estamos en ese tránsito. Eso sí lo quiero aclarar, porque es verdad que hacemos inversiones, pero para que las inversiones sean posibles también tenemos que legalmente disponer de este espacio, de este camino, que ahora mismo pues no podemos disponer legalmente de él para hacer este tipo de inversión y hacer una zona amplia, no de aserado como nos gustaría, para que se pudiese transitar.
Pues gracias, alcalde. Gracias a Beatriz. Francisco Requena, además de hacer esa referencia al arreglo de Camino de Roya, que ya ha quedado respondido, también hace una reflexión con pregunta incluida. Estepa es un pueblo próspero con una tasa de empleo elevada y los impuestos municipales, dice Francisco, de los más altos de la comarca. Sin embargo, y ahí es la queja y la pregunta, no existe una zona de ocio donde se pueda pasear o hacer deporte sin peligro de tráfico. El alcalde.
Viene un poco a colación con lo que estoy diciendo. La voluntad en el caso de Camino de Roya es hacerlo. Lo que pasa es que cuando tengamos resuelto esto, con respecto al tema de los impuestos que dicen, no estoy de acuerdo, y además eso está publicado. Si comparamos con el entorno y con los municipios del entorno y municipios similares en población,
sí,
a Estepa.
No, que lo podemos ligar, ¿no? Porque es que le hace la
bueno,
misma
es verdad,
pregunta,
porque
básicamente,
luego...
¿no? Miguel Osborne también se refiere a los impuestos. Leemos
sí,
la pregunta,
sí,
nombre,
lo leemos
para que
y así
lo...
hacemos...
Pero bueno, se refiere un poco, bueno, pues que dice, ¿por qué los impuestos de Estepa son tan abusivos? Lo califica así. Por ejemplo, el impuesto del alcantarillado sobre un almacén sin suministro de agua ni conexión con la red de alcantarillado. Otro ejemplo, el impuesto de entrada de vehículos desde la acera. Concretamente, si dos entradas tienen el mismo tamaño, a una se le grapa 27 euros, a otra 1.107, por ser el acceso a un parking comunitario. Bueno, alcalde.
Esa es la pregunta de Miguel Osborne, ¿eh? También sobre el tema de los impuestos.
Ampliamos la respuesta también. Yéndome a eso, no son los impuestos más elevados que los otros municipios, además eso se puede comprobar mirando los boletines, ni en los municipios cercanos, ni si lo comparamos con municipios de igual población. Está más o menos en la línea todos. No obstante, y yéndome a lo que Miguel Osborne pregunta sobre la consulta de primero pregunta
de la primera pregunta, la red del alcantarillado.
Vale, sí, claro, el alcantarillado, sí, el inmueble, en este caso el edificio, no tiene suministro de agua. Claro, es que la red de alcantarillado está disponible, o sea, cuando se le cobra a un edificio, eso no es en Estepa, eso es en todos los sitios, el servicio de alcantarillado es porque lo tenga disponible, seguramente
independientemente de que tenga nueva agua, claro,
seguramente tenga agua o no, que si no la tiene, la va a tener, porque además tiene todo el derecho, porque está en una zona urbana, en el momento en el que limpie este inmueble, porque lo tendrá que limpiar, si no tiene agua, lo tendrá que llevar, ese agua cuando termine de limpiar va a la alcantarillado, con lo cual ya se está usando el alcantarillado, así que el servicio lo tiene disponible y seguramente se usa, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Y en algún momento, pues es verdad que cuando enganche el agua, pues evidentemente tendrá suministro de agua y evidentemente tendrá que usar también el alcantarillado, porque se cobra por la disposición de ese servicio, aunque no lo use, uh-huh, pero que seguramente bueno, no sé si lo usa o no, pero
por la disponibilidad que tiene de ese,
evidentemente eso aparece en la norma y no se puede eliminar. Y luego, con respecto al tema de las entradas de...
Se refiere a los accesos a las viviendas tipo garaje, para entendernos.
Efectivamente.
¿No? Independientemente de sea un garaje particular o un garaje de una comunidad.
Es verdad
comunidad
que
de vecinos,
en
¿no?
el caso de un garaje, pues cuando hay una sola plaza de garaje, pues se pagan 27 euros. Pero si el garaje es comunitario y hay 10 plazas de garaje, pues se pagarán 270 euros, que sea un 27 por 10. O sea, se pagan 27 por plaza de garaje. Aunque la entrada de vehículos sea...
La
única, sea única, por eso los recibos varían. Yo creo que sería injusto, ¿no? Si hay un garaje de 20 plazas de garaje, pues que pague lo mismo que el que tiene una sola plaza de garaje. Esto viene a ser establecido no desde ahora, sino desde hace muchísimos años. Y...
O sea, que no se paga, digamos, por la entrada, sino se paga en función de las plazas que tiene ese
garaje. Que tiene, que alberga en su interior. Así es.
Y el tema de zona de deporte, de ocio, que decía
Evidentemente
Francisco.
Lo vamos a ampliar. En el propósito de hecho, bueno, una de las obras del PFEA, no más importante, es la mejora de la avenida de España, la actual carretera del Saucejo, como le decimos aquí en Estepa. O el kilómetro, como tan popularmente lo conocemos, pues bueno, estamos precisamente mejorando las condiciones de el aserado y mejorando la zona de paseo. No vamos a parar, vamos a continuar a medida que vayamos captando inversiones y mejorando la zona de paseo, porque cada vez, afortunadamente, hay más personas que se aficionan a andar y hacer deporte. Yo mismo soy un usuario propio del deporte, del senderismo y también de hacer de hacer trail, ¿no? Bueno, por la zona rural, ¿no? También se discurre por los caminos y por el entorno rural, y realmente todas las inversiones que el ayuntamiento haga en este sentido, de mejorar los caminos rurales, de mejorar las zonas peatonales y las zonas de tránsito para hacer deporte, pues es un acierto, y vamos, es un compromiso que el ayuntamiento tiene, ya lo está haciendo, pero que lo va a seguir haciendo.
Pues gracias, alcalde, y gracias a Francisco y a Miguel por esas preguntas que nos han hecho llegar. Uh-huh. ¿Vamos con otra, Raquel?
Continuamos con medio ambiente, ¿no? O el reciclaje. Bueno,
pues sí.
La formula José Manuel Pérez Fernández. Buenas tardes, alcalde. Hace unos días fui al Punto Limpio, que está junto a la cooperativa de aceitunas, y me sorprendió porque tuve que tirar todo el material que llevaba, que era muy diverso, cartones, algunos muebles y otras cosas, en el mismo contenedor. No me parece lógico que se haga una campaña para que separemos los residuos en nuestras casas y los depositemos en contenedores amarillos, azules y verdes, y en el Punto Limpio todo vaya al mismo depósito.
Bueno, pues decirle a José Manuel que le doy las gracias que haga esta pregunta, porque me permite también clarificar muchas cosas. Es importante que los residuos se separen, y en esto pues se está haciendo mucho hincapié, no solo desde el ayuntamiento, sino desde la propia Unión Europea. Yo recuerdo un viaje que ahora se cumple prácticamente un año que estuvimos allí, y hablamos mucho de economía circular, que al fin y al cabo es el intentar dar una segunda vida útil, ¿no?, a los objetos que tengamos y que desechamos, ¿no?, que son lo que para nosotros ya no tienen interés y lo desechamos, que son los residuos. Cuando José Manuel acude al punto limpio, pues yo le tendré que dar las gracias a él y a todo el que lo hace, porque ya de alguna manera tiene la voluntad de separar esos residuos de otros, ¿no?, y quererlo reciclar para darle una segunda vida útil. Ese es el propósito y para eso se hace. Si ha ido al punto limpio y todo lo separable o lo clasificable ha ido a un único contenedor, posiblemente ahí haya errado el operario que estuviese allí y lo ha informado mal. Pero también quiero decir que posiblemente en el punto limpio no haya espacio para tener contenedores para cada tipo de residuo, y haya algún contenedor que tenga que tener varios tipos de residuos en el mismo contenedor, que eso lo quiero aclarar. Si uno lleva 10 residuos distintos, es posible que en el punto limpio no haya 10 contenedores distintos, sino que un contenedor pues albergue más de un residuo. ¿Esto por qué es así? Por una razón de espacio. Pero esto al final, cuando va al centro de tratamiento, lo importante es que los residuos que sean recuperables, esos residuos van a manos de un gestor autorizado, uh-huh, que es una empresa que se encarga de mejorarlo y de darle una segunda vida útil. Si hay un mueble que se puede aprovechar y reutilizarlo, pues se va a reutilizar. El cartón, igual. El cartón tenemos dispuesto, pues miles, muchos puntos, ¿no? Del contenedor azul, y cuando se echa allí, yo le aseguro que eso va a un gestor autorizado de residuos que le da una segunda vida útil a ese cartón. Pero que por la razón de que hayan ido varios residuos en un mismo contenedor, por una razón de espacio, no quiere decir que no se vayan a reciclar, sino que cuando van al centro de tratamiento, allí se separan y van a diferentes vías. Es verdad también que hay residuos que no son recuperables, ¿no? Que no son recuperables, no pueden tener una segunda vida útil, o no hay gestor autorizado de residuos que lo pueda tratar, y evidentemente esos son los que van a vertedero. ¿Cuál es la política que desde la Unión Europea y desde el Plan Territorial de Residuos, ¿no?, se infunde, ¿no?, y se impulsa, ¿no? Pues evidentemente minimizar la cantidad de residuos que va a vertedero, para que la mayoría de ellos entren de nuevo en el ciclo y se puedan reutilizar. Pero bueno, me tomo nota de esta incidencia y evidentemente lo traslado a la concejala de Medio Ambiente y se habla con el operario para ver qué está ocurriendo, por si ha habido una mala gestión en el punto limpio.
Pues gracias a José Manuel Pérez. No vamos a poder hacer más preguntas porque son ya las 2:05. Y, alcalde, tenemos casi que cerrar el programa. Se nos había quedado una cosa muy interesante, pero lo dejamos para el próximo programa, sin problema.
Muy bien.
Raquel, te dejo que tienes que hacer dentro de la hora 14 y tendrás que coger alguna de las cosas que nos ha dicho el alcalde.
No,
muy bien. Y Antonio José Muñoz Quirós, alcalde de Estepa, gracias por acompañarnos, y el próximo mes de febrero, que está ya aquí la vuelta de la esquina, volvemos a citarlo y seguimos contestando las preguntas de los oyentes, ¿de acuerdo?
Pues encantado de estar aquí y nos veremos.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.